Israel viene realizando esta semana el mayor simulacro de guerra de su historia. La operación se inició el domingo con una supuesta reunión de emergencia del gobierno por el estallido de una crisis y continuará hasta el domingo próximo. Hasta ahora, lo que incluye son escenarios imaginarios, pero al parecer los israelíes se entrenan porque no se descarta que esas posibilidades puedan convertirse en realidad. Misiles cayendo en territorio israelí impactan ciudades habitadas. Algunos portan cabezales convencionales poderosos, pero otros también llevan cabezales con sustancias químicas. Los hospitales deben atender a miles de personas y la cúpula política y de seguridad se reúne para tomar decisiones. Todo esto, esta semana, es un mero entrenamiento para estar prontos por las dudas. Ana Jerosolinsky, nuestra corresponsal, ha estado siguiendo de cerca toda esta actividad.
Contacto con el mundo.
Ana, buenos días. ¿Qué hora es allí? ¿Dónde te encontramos?
En estos momentos en Jerusalén. Esta vez sigo el simulacro desde aquí. Hay varios puntos en todo el país. Jerusalén ha sido, por supuesto, uno de los escenarios elegidos para entrenar lo que sin duda, como tú bien presentaste, es el mayor simulacro de emergencia nacional en la historia de Israel.
¿Y por qué se hace este entrenamiento de defensa civil y no, por ejemplo, una gran maniobra militar?
Son dos cosas diferentes, no excluyentes, por cierto. Maniobras, ejercicios del ejército se hacen en forma rutinaria y te diré que con un enfoque especial de aprender lecciones, de corregir errores después de la guerra contra Hezbollah en Líbano en julio del año 2006. Pero este entrenamiento, este simulacro, como hemos estado diciendo, se concentra en el aspecto de la defensa civil, o sea, para ver cómo las estructuras todas del Estado que deben garantizar la defensa, podemos decir, salvaguardar la seguridad de la población civil, cómo funcionan. Y esto porque de fondo está, yo recién mencioné la guerra en Líbano, precisamente la plena conciencia de que, de hecho, la retaguardia se convierte en el frente cuando misiles disparados del otro lado están dirigidos explícitamente contra la población civil en las ciudades de Israel.
Sí, a propósito del Líbano, el representante de la organización chiita pro-iraní en el Líbano, el representante de Hezbollah en el sur del país, Nabil Quack, declaró hace unos días que Israel realiza este simulacro porque está desesperado tras haber, según él, perdido la guerra, esa guerra de hace casi 2 años. ¿Israel ha hecho algún comentario sobre esto? ¿Tiene que ver la guerra en el Líbano con este entrenamiento de ahora?
Israel no respondió, no comentó nada de lo que dijo Nabil Quack, por supuesto. Te diré que sigue siendo cuestión de análisis en qué medida se puede hablar de una derrota, de una victoria. En Israel creo que hay más conciencia a medida que pasa el tiempo y que se van estudiando los errores cometidos, de que haya habido logros no quiere decir que no haya habido también errores en el campo de batalla y más que nada en la organización de la retaguardia civil. Ahí está el vínculo con la guerra en Líbano, no porque Israel esté desesperado, como dijo Nabil Quack, o expresiones similares que otros utilizaron en Hezbollah o en Siria o en el propio Líbano, sino porque debido a que a raíz de la guerra se pudo analizar una serie de errores, por ejemplo, el hecho que no había un marco superior, un supramarco, si cabe el término, que organice a toda la población civil, dado que hacia esa población es que se lanzaban los misiles, y fueron miles en cuestión de varias semanas, miles de misiles Katyusha desde el Líbano hacia Israel, pues ahora se entiende que eso sí tiene que ser corregido, y ese es el vínculo, más que nada, con la guerra del Líbano, no por cuestión de desesperación, ni de derrota, ni de victoria, sino de errores que deben ser subsanados para la eventualidad de que se cree un escenario similar o peor, aunque acá todo el mundo aclara, por supuesto, ojalá que sea un mero entrenamiento que nunca haya que usar.
Ahora, Ana, vayamos a lo que ocurre efectivamente, a cómo es esto de este simulacro, cómo funciona en la práctica. Por ejemplo, tú has estado en una escuela en Jerusalén, ¿qué viste ahí?
Así es, mira, ante todo te diré, antes de mencionar lo de la escuela, en términos generales, que participan en este simulacro todas las fuerzas de seguridad, por supuesto las que no están en la frontera, en entrenamientos aparte, pero participan fuerzas del ejército, del frente de retaguardia, unidad de rescate del frente de retaguardia, la policía, los bomberos, los ministerios del gobierno, las autoridades municipales y por supuesto, ya que hablamos de la escuela, también los alumnos, casi 2 millones de alumnos desde jardín de infantes hasta fin de secundaria, cuando ayer a las 10 de la mañana, y eso estaba anunciado con anterioridad, por supuesto con anticipación, sonó una alarma en todo el país. Y después haré una salvedad respecto a eso de todo, mejor dicho, casi todo el país. Los alumnos en las escuelas, en los jardines de infantes, previa explicación de sus maestras jardineras, de sus maestras docentes, de sus profesores, ya sabían que en ese momento tienen que bajar a los refugios, buscar un lugar de resguardo. En cada escuela, al menos, por ejemplo, yo estuve en la escuela Shalom, que muy simbólicamente significa la paz, una escuela a nombre de Yitzhak Rabin en el barrio Malha de Jerusalén. Allí, en los sextos, por ejemplo, es una escuela que está dividida en 2 edificios, de primeros a terceros inclusive en un edificio, y de cuarto, quinto y sexto, los grandes, como ellos dicen, están en otro. Pues en los sextos, yo fui al edificio de los grandes, una maestra, una de las maestras comunes de sexto, que es también encargada de seguridad, había ya encomendado, pero no ahora para este simulacro, sino ya a comienzo de año, ciertos cargos de responsabilidad, algunos niños de las 2 clases superiores, por ejemplo, algunos encargados de primeros auxilios, otro que tiene un cartelito en esos chalecos fosforescentes que se ponen para distinguir que tienen un cargo oficial, digamos, entre comillas, encargado, por ejemplo, de revisar las clases. ¿Qué quiere decir? Cerciorarse de que cuando están bajando al refugio no quede nadie, o por olvido, por confusión, o por miedo, atascado en un baño, abajo de una mesa, y me contaban que ya pasó eso en un simulacro, pues bajan todos al refugio, allí, por supuesto, las maestras tratan de aliviar un poco el ambiente, de organizar canciones todos juntos, pero todas comentando, más que nada entre ellas, aunque los niños eran muy conscientes de ello, de que en el entrenamiento todo bien, se puede cantar con mucha facilidad. Si llega un momento en que eso se concrete en una realidad, y si se sabe, por ejemplo, que caen misiles con cabezales químicos, la historia es otra. Pero en la práctica estaban muy organizados, sacaban inclusive una camilla, que por supuesto en este caso nadie utilizó. Hubo escuelas en las que, yo sé, por ejemplo, la escuela Frenkel de Jerusalén, en el norte de Jerusalén, realmente se entrenaban en la necesidad de llevar a uno de los niños supuestamente herido en camilla por las escaleras hacia abajo al refugio. O sea que lo organizaron bastante bien.
¿Algo más sobre cómo participan los niños?
Los niños, te diré que por supuesto los menores lo veían un poco con un tono de diversión, inclusive algunos me decían, yo entré a clase con permiso de la directora, de la maestra, por supuesto, a hablar con los chiquilines, y unos me decían, bueno, no está nada malo perder un poco de clase, siempre están esos comentarios, todos fuimos niños, lo conocimos, pero había, por ejemplo, una niña, también en cuarto año, muy delicadita, muy suave en la forma de hablar, y me dice con voz muy tranquila, me dice, yo la verdad estaba temblando, después que 10 de sus compañeritos me decían, bueno, sabemos que esta vez no es verdad, hay que estar preparados. Ella me dice, yo estaba temblando. Le digo, ¿por qué estabas temblando? Me dice, porque me imaginaba que eso puede pasar en la realidad, si no, no nos entrenaríamos. Sí. O sea que había todo tipo de comentarios, pero la verdad que los niños lo hicieron bastante bien. El momento, la verdad, que ojalá que no llegue, eso ya sería otra historia para analizar.
Está claro que uno de los objetivos es analizar las fallas que durante el entrenamiento se dan para corregirlas luego. ¿Ya se sabe algo en este sentido?
Te diré que oficialmente las autoridades ya han dicho, dado que el simulacro es de domingo a jueves, llevará aproximadamente 2 semanas para que haya algo muy ordenado de elaboración, de análisis, de todo el informe. Pero, por ejemplo, ya se sabe algo concreto. Ayer, después de esa alarma, la sirena de sonidos ascendentes y descendentes que sonaba en todo el país, por ejemplo, hubo zonas en Jerusalén y en Tel Aviv donde gente se comunicó al comando de la defensa civil a decir, nosotros no oímos nada, o sea, acá las sirenas no sonaron. O sea que ya, por ejemplo, el viceministro de defensa, Matan Vilnaí, del Partido Laborista, que es el encargado de este simulacro, él ya dijo, ya sabemos concretamente lugares determinados donde hay que poner más sirenas, o sea, el dispositivo que permite que se oiga la sirena. En algunos lugares hay que subir la potencia. Yo antes comenté, entre paréntesis, Emiliano, que hago después una aclaración respecto a eso de si es en todo el país. Te diría que de antemano se excluyó la zona de la ciudad de Sderot y todas las localidades aledañas a la Franja de Gaza, porque allí las alarmas son cuestión casi diaria, a veces varias veces por día, por los cohetes Kazam que disparan desde Gaza. Entonces, para no confundir, dijeron la sirena el martes a las 10 de la mañana en todo el país, menos en la zona donde la oyen casi todos los días.
Dos preguntas para ir cerrando, Ana. ¿Hubo críticas a este simulacro o toda la población estuvo de acuerdo?
Bueno, acá siempre hay discusiones, no hay nada en lo que haya unanimidad plena de opiniones.
Conozco algo de eso. acá también.
Israel no es el ejemplo original, decir. Te diré que, por ejemplo, respecto a la realización misma del simulacro, por ejemplo, uno de los alcaldes de la zona, uno de los intendentes de la zona norte dijo, yo sé, el problema que hay con la zona que fue atacada por los misiles de Hezbollah en la guerra de hace casi 2 años, dice, yo sé que estoy luchando hace tiempo para conseguir los presupuestos necesarios para corregir todos los problemas que vimos en el funcionamiento de los refugios, ya en la guerra es hace casi 2 años, no nos dieron los presupuestos, ahora exhorto a que se totalmente simulacro, lo que evidentemente no se concretó, el gobierno respondiendo que el presupuesto tiene que venir de las autoridades municipales. O sea, diciendo si hay errores que se saben de antes, no es necesario hacer tal simulacro, tal envergadura, para corregirlos, ¿por qué no se corrigieron antes? O algo más a nivel, podemos decir, emocional, psicológico, que había gente que decía, esto es hacer que cunda el pánico, justamente cuando hay tensiones en el norte, para que algo así, dicho sea de paso, el primer ministro Olmert aclaró explícitamente el domingo, al abrirse esa sesión de emergencia, entre comillas, del gobierno, que el simulacro nada tiene que ver con la tensión en la frontera norte, con Líbano, con Siria, que es algo simplemente para ver en qué medida el país está preparado, pero los propios niños en esta escuela de la que hemos hablado daban respuesta a este punto de la polémica, diciendo, por ejemplo, una niña de un sexto de 12 años, diciendo, sabemos que esto es solo un simulacro, pero cuanto más sepamos cómo deben funcionar las cosas, quizás más preparados vamos a estar para el momento eventual de la verdad.
Y así, en titulares, ¿cuáles son las principales amenazas con las que podría enfrentarse Israel en materia de misiles, por ejemplo?
Evidentemente el gran problema es Irán, no solo alcanzar poderío nuclear a lo grande contra lo que Israel está luchando hace tiempo, por ahora a nivel diplomático, también misiles de largo alcance que ya tiene en poder Irán y con capacidad, al parecer, no solo para cabezales convencionales. De Siria se sabe hace ya mucho que tiene misiles en su poder de un alcance tal que le permiten llegar a la totalidad del Estado de Israel. A nivel de los palestinos, que ya mencionamos antes, los cohetes que se disparan de la Franja de Gaza, por supuesto el alcance va cambiando, y si logran conseguir cosas que a nivel de inteligencia dicen siempre se tratan grupos radicales traer desde Egipto, podrían llegar, por supuesto, mucho más adelante, no solo a las localidades aledañas a Gaza, sino también a otras ciudades más tierra adentro en Israel. Es un mosaico, pues, de desafíos con los que se sigue lidiando.
Ana Yerosolinsky, gracias entonces por tu crónica y nos reencontramos en cualquier momento.
Estamos en contacto. Un abrazo.